Esta noche en nuestro programa de literatura española hablaremos de la comedia de Lope de Vega, El perro del hortelano. Para ello nos acompaña la profesora Isabel de Castro. Buenas noches y bienvenida.
Buenas noches. Vamos a dedicar este programa a la tercera de las lecturas obligatorias programadas para la asignatura de literatura española en este curso. Recordemos que la primera se dedicó a las coplas que Jorge Manrique compuso a la muerte de su padre, el maestre don Rodrigo, la segunda a la novela cervantina Rinconete y Cortadillo, y esta a una de las comedias más famosas de Lope de Vega. No es preciso señalar que fue el llamado Fénix de los Ingenios, uno de los escritores de mayor relieve, no solo del Siglo de Oro, sino de toda la historia de la literatura.
Antes de entrar en la obra en sí, en El perro del hortelano, podríamos trazar, aunque fuera brevemente, un perfil biográfico y literario del autor.
Naturalmente, merece destacarse que en el caso de Lope de Vega, vida y literatura están fuertemente vinculadas. Nació en Madrid en 1562 y vivirá en Madrid la mayor parte de su vida. Murió también en Madrid en 1635 y hay que decir que encontramos referencias a esta villa y corte en toda su obra. Me viene a la memoria un soneto suyo que, refiriéndose a esta ciudad, la llama Hermosa Babilonia.
Hermosa Babilonia en que he nacido, para fábula tuya tantos años, sepultura de propios y de extraños, centro apacible, dulce y patrio nido. Bien, fue Lope de origen humilde, según tengo entendido, ¿no?
En efecto, su padre era un modesto bordador, oficio considerado entonces como artístico, y sus primeras letras y su formación humanística las recibió de los jesuitas. Sus grandes pasiones fueron la literatura y las mujeres, y su obra literaria se articula con frecuencia en torno a su ajetreada vida amorosa. Su primer amor fue Elena Osorio, llamada Filis, de nombre poético, y a esta mujer van ligados sus primeros versos y también una de sus últimas obras, La Dorotea, en la que ya anciano rememora Lope su amor juvenil. A esta mujer se refiere el conocido y hermoso soneto que comienza:
Suelta mi manso, mayoral extraño, pues otro tienes de tu igual decoro. Deja la prenda que en el alma adoro, perdida por tu bien y por mi daño.
Representa a su amada Elena Osorio por un corderillo o manso que a él, el mayoral, le ha sido arrebatado por un mayoral extraño, es decir, por otro amante. Elena Osorio, en efecto, había abandonado al poeta por otro hombre. Es un hermosísimo soneto que podéis leer completo en el libro de texto. Siguiendo con su vida, se casa en primeras nupcias con Isabel de Urbina, después de raptarla para forzar su casamiento por poderes. Con esta mujer, a la que llama Belisa, por nombre poético, se relacionan algunos romances pastoriles y su famosa novela pastoril La Arcadia. Viudo de Isabel, Lope casará de nuevo con Juana de Guardo, pero simultáneamente mantendrá una relación amorosa con la comediante Micaela Luján, a la que llama en sus versos Camila Lucinda. La primera obra lírica importante de Lope, Las rimas, está relacionada con Lucinda. Es sabido que las esposas raras veces son musas de los poetas, pero Juana Guardo tiene presencia en la obra de Lope a través de su epistolario, donde habla de su familia y de su hijo Carlos Félix. Además, en esta época la fama de Lope se acrecienta, y por otra parte, la muerte de su esposa y de su hijo, ambas muy sentidas, provocarán la honda crisis espiritual que sufrió y que le indujo a ordenarse sacerdote cuando ya tenía 52 años, y a escribir una excelente y sincera poesía religiosa, Las rimas sacras. Son bien conocidos los sonetos ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? Y Cuando me paro a contemplar mi estado. De esta época es el no menos famoso poema A la muerte de Carlos Félix. dedicado a su hijo predilecto. Un fragmento también está en el libro de texto. Después de su ordenación sacerdotal, sin embargo, todavía vivirá una intensa pasión amorosa con una mujer casada, Marta de Nevares, a la que se refiere en su obra con los nombres poéticos de Amarilis y de Marcia Leonarda, y con la que tendrá una hija. Parece que las novelas a Marcia Leonarda incluso fueron escritas a petición de la propia Marta. Lope sobrevive solo tres años a esta mujer, que fallece en 1632. Lope fallece en 1635 y la recordará en su famosa égloga Amarilis.
¿Y hay algunas otras obras poéticas que debamos recordar?
Sí, además de las rimas de carácter amoroso, escritas dentro de la tradición petrarquista, y de las rimas sacras, de tema religioso, en las que el poeta da cuenta de su crisis espiritual, están las rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos. Toma Lope este seudónimo para referirse en tono humorístico y mediante la parodia a los literatos y a la literatura de su tiempo.
Lope también escribió poemas narrativos. ¿Podemos hablar un poquito de ello?
Escribe poemas narrativos como El Isidro, de carácter religioso, referido al santo patrón de Madrid, en el que cuenta en 10 cantos su vida y milagro. De carácter legendario es La hermosura de Angélica, basado en las luchas entre moros y cristianos, que concluye con una bella descripción en torno a la belleza de la mujer. Escribe también La gatomaquia, un enredo amoroso protagonizado por gatos, y La dragontea, largo poema narrativo, pero de carácter histórico-legendario, cuyo personaje principal es el inglés Francis Drake. Por último, cabe citar, dentro de los poemas narrativos, uno que se hizo muy famoso, La Jerusalén conquistada, obra basada en las guerras religiosas de las cruzadas.
También Lope de Vega tiene una aportación en la novela.
Pues sí, cultiva varios géneros novelísticos. Ya hemos mencionado La Arcadia, que es una novela pastoril; El peregrino y su patria, es una novela bizantina o de aventuras; las 4 novelas que citaba, dirigidas a Marcia Leonarda, escritas al estilo de la novela italiana, novela corta; y la de prosa más conseguida, La Dorotea, relato de amores y desamores, de celos y malentendidos, en la que se advierte la influencia de la Celestina y se ha considerado un homenaje barroco a esta gran obra de nuestra literatura.
Desde luego, siendo importantísimo en todos estos campos, pues Lope es sobre todo un dramaturgo.
Pues sí, es reconocido como el dramaturgo más importante del Siglo de Oro, no solo por el ingente número de comedias que escribió, más de 300 están documentadas con su autoría, pero más de 1.500 se le atribuyen, sino porque además fue el gran renovador del teatro de su tiempo. Fue Lope quien concibe una nueva manera de hacer teatro, y esta manera es la que se impone, logra el aplauso popular y crea una escuela de dramaturgos seguidores de él. Esta nueva forma de concebir el género teatral fue resumida por el autor mismo en un poema titulado Arte nuevo de hacer comedias, que Lope escribe en 1609.
¿Y en qué consiste esta renovación teatral de Lope?
Es una fórmula que estriba en la mezcla de los géneros tragedia y comedia, que en el antiguo teatro clásico estaban separados. De ahí el nombre de tragicomedia que llevan en el subtítulo estas obras teatrales. Había una normativa rígida de observancias en cuanto a las unidades de tiempo y lugar para el teatro. La acción no podía suceder en un periodo superior de un día y tenía que suceder en un solo lugar. La acción también era única. Lope propone la ruptura de estas 3 unidades que había regido antes del barroco. El tiempo ahora será superior a un día, la acción se podrá desarrollar en varios lugares y podrá haber otra acción secundaria. Era entonces una verdadera revolución. Y esta revolución hay que decir que también se extiende a los personajes. Los que ahora intervienen pertenecen a todas las clases sociales, nobles, reyes y villanos, aunque naturalmente conservan su clase y jerarquía dentro de la obra, pero las relaciones entre ellos darán lugar a los conflictos dramáticos que se representan y que están relacionados, como vamos a ver, con el estricto código de honor vigente en aquella época. Se crea un código de personaje, es decir, unos personajes habituales: el galán, la dama, sus respectivos criados. El criado asume también la función de gracioso, encargado de aportar el humor, el desenfado y el realismo popular. Frecuentemente sus intervenciones aparecen como un contrapunto de las del galán. Tiene asimismo la función de ayudar a su amo en sus amores y frecuentemente galantea a la criada de la dama, estableciéndose así una doble trama de amores y desamores, de celos, de galanteos. El padre o el hermano de la dama tienen como función principal velar por su honra, y si ésta es mancillada, exigir reparación y ejecutar la venganza. El rey y a veces la reina aparecen en la escena con la función de impartir y restablecer la justicia, actuando a menudo en contra de los abusos de autoridad que ejercen los gobernantes, nobles y comendadores sobre el pueblo llano. En cuanto a los actos o jornadas en que se divide la comedia, Lope también se muestra innovador. Divide la obra en tres actos o jornadas en contra de los cinco actos del teatro clásico e introduce entre los actos piezas teatrales menores para entretenimiento y distensión del público. Así, entre el primer acto y el segundo se suele recitar un entremés y entre el segundo y el tercero suele cantarse y bailarse un entremés bailado. No es raro que también se añada una loa al principio. La loa es una composición breve de carácter introductorio o de alabanza que se recita y se termina la representación también en ocasiones con un fin de fiesta. Y por último, la polimetría de la comedia barroca es otro de sus rasgos característicos. Es un teatro escrito en verso, no como ahora que se escribe en prosa, y se usan distintas clases de versos y de estrofas dentro de la misma obra. El autor procura adaptar el metro y las estrofas al contenido en cada caso. Se considera que el metro del romance, por ejemplo, versos octosílabos con rima alterna, se adapta mejor a los fragmentos de carácter narrativo, y en cambio los versos de arte mayor, en decasílabos de 11 sílabas, se prestan en general para los pasajes más serios. La estrofa llamada redondilla suele utilizarse para la expresión amorosa y la décima para las quejas de amor.
¿Podríamos entrar un poquito más en los temas y los argumentos de estas comedias?
Pues sí, son muy variados. Se han establecido tres grandes grupos: las comedias de trama amorosa con argumento ficticio, es decir, con argumento inventado, entre las que se encuentran las comedias pastoriles y las caballerescas, como por ejemplo entre las últimas la titulada El Marqués de Mantua; las comedias de enredo, se entiende que de enredo amoroso, de carácter costumbrista, y escenarios urbanos, madrileños preferentemente. Suelen citarse entre las mejores La Dama Boba, El Acero de Madrid y El Perro del Hortelano, esta que nos ocupa. El grupo más amplio lo forman las llamadas comedias historiales, que son las basadas en asuntos tomados o inspirados en la historia antigua, bien sea esta extranjera o española, o en asuntos bíblicos o mitológicos. por aducir un ejemplo, la hermosa Esther es de asunto bíblico, Roma abrasada de historia extranjera, historia italiana, y de historia española, tal vez las más citadas y populares sean Peribáñez y el comendador de Ocaña, el caballero de Olmedo y Fuente Ovejuna. En una gran mayoría se toca siempre, el tema del honor. En las comedias de historia española, los hechos suelen ocurrir en la Edad Media o en el tiempo de los Reyes Católicos. Son los tiempos preferidos por Lope. En los tres ejemplos que acabo de mencionar, el rey impartirá justicia. En Peribáñez, exonerando o exculpando al campesino honrado que defiende su honor, porque su esposa ha sido ultrajada por el comendador. Y en Fuente Ovejuna, justificando el magnicidio de todo un pueblo que se ha rebelado en contra de los abusos de un gobernante déspota y tirano.
Bien, como ya ha quedado claro, El perro del hortelano es una comedia de enredo y de carácter costumbrista. ¿Podemos entrar un poquito ya más en lo que es la obra que nos ocupa en el programa de esta noche? Hablemos del perro del hortelano.
Esta obra fue publicada en Madrid en 1618, en la madurez ya del autor. Tiene 56 años, aunque se supone que la compuso antes, pero siempre dentro del periodo que media entre 1611 y 1618. En el mismo año se edita también en Barcelona. Recordemos que es el periodo de su vida en el que se producen acontecimientos trascendentales. Su hijo Carlos Félix muere en 1612, su esposa Juana de Guardo en 1613, se ordena sacerdote en 1614, ha conocido a Marta de Nevares, su último gran amor, en 1616 y nace la hija de ambos en 1617. En cuanto a la ubicación en la clasificación temática anterior, es evidente que se trata de una comedia amorosa, de enredo, aparentemente intrascendente y con un fuerte contenido psicologista.
Y en cuanto al argumento, ¿cómo podríamos resumirlo?
El argumento podría resumirse así. Una dama noble, Diana, reacia al amor y al casamiento, descubre casualmente que su apuesto secretario Teodoro corteja a Marcela, una de las damas de compañía que están a su servicio. Al enterarse del galanteo, se despiertan en ella diferentes sentimientos. Primero la envidia de la mujer que es amada, luego los celos, y enseguida una fuerte pasión amorosa por Teodoro que le está vedado para el matrimonio según el estricto código vigente del casamiento entre iguales. Ella es marquesa de Belflor y solamente podrá contraer matrimonio con un noble de su mismo rango y condición. A lo largo de la obra y mediante una serie de secuencias magistralmente trazadas, asistimos, y esto es importante, a un proceso sentimental que se va desarrollando en la protagonista. Es un debate de la mujer entre la pasión amorosa y el decoro que se le exige, y con curiosas actitudes y comportamientos que van desde la decisión de propiciar el casamiento del hombre que ama a Teodoro y de Marcela, su dama, casarse ella con otro hombre de su condición, o desterrar a Teodoro, alejándolo de su vida, hasta manifestar últimamente de manera abierta su amor a Teodoro, conquistarlo y alejarlo de Marcela y urdir el engaño del origen noble de Teodoro para salvar el obstáculo del impedimento del matrimonio entre desiguales. Los temas principales de la comedia son, pues, el despertar y evolución de la pasión amorosa de dos enamorados, principalmente de Diana, y el problema del casamiento entre personas de distinta clase social, que en aquella época se consideraba deshonroso, se consideraba un deshonor.
Pues podemos ahora ampliar un poco más este punto, no sin decir que desde luego es algo que ha quedado hasta nuestros días, el dicho de que eres como el perro del hortelano. Tuvo que ser muy importante en su época. ¿Podríamos ampliar un poco más este punto?
Refleja la comedia la situación social del siglo XVII, con una sociedad fuertemente jerarquizada, que todos acatan En la división de estamentos, nobles y villanos, ricos y pobres, conocen y se someten a las normas estamentales y no se atreverán a infringirlas, porque no acatarlas conduce al deshonor público. Preocupó mucho a los barrocos el tema del casamiento entre personas de distinta clase social. Cervantes lo trata en una de sus novelas ejemplares, La Gitanilla, y lo resuelve con un motivo literario muy frecuente en la novela bizantina o de aventuras de la época. El origen noble de la protagonista, aparentemente plebeya, es desconocido para todos y se desvela, se da a conocer oportunamente al final de la novela, para que la gitanilla pueda casarse con el noble que la pretende sin que se vulnere el código social. Lo novedoso en El perro del hortelano estriba en que el autor parece que cuestiona el rígido código social del casamiento entre iguales al proponer una solución atípica, basada en el engaño y, por tanto, deshonrosa. Es evidente que Diana parte de un acatamiento al código social por su condición de noble, aunque lamente las duras condiciones que éste le impone. Sin embargo, cuando se le propone urdir el engaño del origen noble de Teodoro, lo acepta y asume, claudica, para estabilizar su amor una vez salvadas las apariencias. Y no solo se presta al engaño, sino que está dispuesta a eliminar al urdidor y único testigo del engaño, que es el criado Tristán. Por suerte, el criado de Teodoro se libra de la muerte. Así la comedia deriva en un desenlace más propio de la farsa que de la tragicomedia. Este final pone de manifiesto en Lope de Vega una actitud cuando menos ambigua ante las leyes sociales y morales de la época.
¿Qué otros aspectos, pues, se pueden destacar en la obra?
Primero voy a referirme al título, que a todos asombra. Está tomado del célebre refrán que ha llegado hasta nuestros días: el perro del hortelano ni comerlo ni dejarlo, o ni comerlo ni dejarlo comer. Se refiere a las dudas y vacilaciones de la protagonista en torno a su relación con su secretario, a quien quiere y a la vez no quiere, ni le toma ni deja que otra lo tome. En un pasaje del libro se justifica el título. También hay que destacar los elementos biográficos que los estudiosos han señalado debido a notables coincidencias entre el autor y el protagonista masculino. Teodoro, como Lope, era de origen modesto y, como aquel, fue secretario de varios nobles. Estuvo al servicio del duque de Alba, del duque de Sesa, del conde de Lemos y también del obispo de Ávila, Jerónimo de Manrique, y ellos fueron sus protectores.
¿Podemos hablar un poco de ese carácter psicologista que antes ha hablado y que yo creo que se refiere al personaje de Diana?
En efecto, no es muy frecuente en la comedia de la época que una mujer, en este caso la protagonista, tenga una categoría social no sometida dentro de la escena a una jerarquía superior y masculina, como se da habitualmente en la comedia nueva. La presencia del padre o del hermano, que son los personajes que habitualmente velan por el honor de la mujer soltera, habría imposibilitado que Diana comiera o dejara de comer. Es evidente que Diana es el personaje que más interesa a Lope. Los personajes secundarios de la obra, el galán Teodoro, las damas, los criados, Tristán, los nobles pretendientes de Diana, el conde Ludovico, supuesto padre del galán, se ajustan al canon de la comedia nueva. Teodoro es el segundo personaje en importancia, pero se configura con escasa entidad, con poco relieve. El personaje femenino, sin embargo, está profundamente individualizado. No es un personaje tipo. Y es evidente que Lope se recrea en su configuración. Gran enamorado y gran conocedor de las mujeres, va construyéndolo con gran sutileza y sensibilidad. El despertar de la pasión amorosa primero, la evolución de este sentimiento que va generando en la protagonista sucesivos y contradictorios estados de ánimo, Y sentimientos como la envidia, la inquietud, los celos, hasta la exasperación abofetea al secretario para al final reconocer el amor, aceptarlo y la última maquinación, el engaño para conseguirlo y situar a su amado dentro del estatus.
No tenemos pues más tiempo. ¿Alguna recomendación muy breve final?
Pues solamente invitarles a una lectura reflexiva del Perro del Hortelano y naturalmente de todas las lecturas programadas, escuchar las emisiones radiofónicas, consultar las orientaciones de nuestra página web, contestar debidamente a las cuestiones que se plantean en los cuadernos de evaluación a distancia, y todos ellos son medios que ponemos a su alcance para que amplíen sus conocimientos de literatura y superen con éxito la prueba presencial.
Pues muchísimas gracias, profesora Isabel de Castro. Hasta otra ocasión.
Muchas gracias, Isabel. Buenas noches a todos.